404. No encontramos lo que buscas. Date un break and try again.
Esto es Comando Z.
Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lays Curbelo.
La palabra mágica dentro del diseño esta temporada es UX, User Experience. A los que me digan que no, yo creo que están debajo de una piedra. A los que me digan que sí, hoy le vamos a dar un chisma. Ahora bien, ¿qué es User Experience en arroz con habichuela? Alguien lo ha definido en nuestro contexto boricua. ¿Qué buscan las empresas locales cuando hablamos de User Experience? Hoy tenemos con nosotros uno de los pocos en Puerto Rico que realmente sabe lo que hay dentro de la olla porque lo menea a diario. Hoy hablamos con José Muñoz. José estudió diseño gráfico con una concentración menor en diseño industrial de la Escuela de Artes Plásticas. Se desempeñó como diseñador freelance enfocado en branding y diseño web, trabajando con clientes independientes y brindando asistencia a agencias. Ofreció clases de diseño web en la Universidad Ana G. Méndez y completó estudios de diseño de interacción en School of Visual Arts en New York, y actualmente es diseñador UX para la compañía Bow. Hoy te damos el 101 del UX Boricua. ¿Ustedes están ready? Porque yo estoy ready to go para escuchar a José en The ABC of UX en Puerto Rico. Así que, dale oído. Buenas, ¿cómo estás, José?
Muy bien, ¿y tú, Leichi?
Súper, súper, súper bien. Súper contenta de tenerte aquí con nosotros, hablando de un tema tan pertinente y sobre todo un tema que mucha gente desconoce. ¿Qué es UX?
Pues mira, eso es una pregunta que me hacen a menudo, ¿verdad? Cuando te encuentras con alguien y te dicen que tú trabajas, es un poco difícil en Puerto Rico decir yo soy diseñador UX. Nadie va a entender. UX significa pues User Experience. En español es diseño de experiencia. Y básicamente es eso. Yo estoy a cargo de diseñar experiencias de productos específicamente. Y es todo aquel producto que tenga interacción con un usuario. En el caso de diseño gráfico, tú estás trabajando con un concepto, una idea. En UX estás trabajando con algo que se va a utilizar. O sea, que tiene que tener una función en específico.
¿Y cómo podemos explicar eso en arroz con habichuelas para que la gente nos entienda? Una metáfora sencillita.
Mira, alguna vez tú has intentado entrar a una página de gobierno y realizar una acción en específico, pagar el agua, pagar la luz.
Muchas veces y salgo muy frustrada. Continuemos.
Pues básicamente, en arroz con habichuelas, eso es UX. O sea, esa experiencia que tú te llevas luego de que intentas hacer esa función que tenías en mente, ya sea que la realizaste o no lo lograste, esa experiencia es la que yo intento controlar con el diseño.
Muy interesante. Muchas veces yo me he dado la tarea de tratar de explicarle a la gente qué es diseño y de por sí como que se ponen medios incómodos y piensan que es hacer un anuncio o poner bonito a alguien, ponerle Photoshop a una fotografía. Y cuando tú le dices UX es esta utopía, esta idea que es tan abstracta que muchas veces te dicen, ah, sí, tú bregas con programación. ¿Cómo tú te has enfrentado a esa comunicación tan nefasta de que la gente compara una cosa con la otra?
Pues mira, es bien difícil porque la gente conoce lo que ve, obviamente. El diseño gráfico, el diseño visual, es lo que tú estás viendo. Y también tienen este concepto que está la programación detrás, pero no saben que entre medio hay un paso bastante grande, que es el UX. Es como en los edificios, la arquitectura, la ingeniería. El arquitecto es el que toma todas las decisiones de diseño. Él decide cuántos pisos son, cómo tú te mueves en los pisos. Y el ingeniero simplemente sigue las instrucciones del arquitecto y construye el edificio. Eso va a diseñar los developers en ese caso. Eso es una metáfora que se puede utilizar.
Yo creo que esa es la mejor metáfora que he escuchado porque va directo al grano de cómo ver la acción del UX designer. Y tú que tienes un background tan, tan interesante en términos de que tú comenzaste tu carrera como diseñador al igual que yo, ¿cuáles son las diferencias entre diseño gráfico y UX design? Yo sé que estamos hablando de la funcionabilidad, pero ¿cómo tú hiciste esa transición? ¿Cómo tuviste esa diferencia?
Fue bastante difícil porque como diseñador gráfico tú estás bien enfocado en elementos visuales como colores, tipografía, fotografía, el texto, los layouts, pero en UX tienes que despegarte de eso un poco y más bien enfocarte en el flow. Cuando digo flow, pues me refiero cómo tú llegas de punto A a punto B, todos los pasos que te requieren llevar a eso. Y es bien difícil porque cuando tú quieres comunicar una idea en UX, tú tienes que ser de la forma más simple. Porque no, si pierdes tiempo aplicándole colores, tipografía y preocupándose en esas cosas que se aplican luego, después les restas un poco al diseño de la experiencia. So, lo más difícil que te diría sería despegarme más bien de la paleta de colores, preocuparme por los textos y enfocarme más bien en el contenido y cómo funciona.
Esto te va a sonar un poco fuerte, pero yo lo encuentro bien chistoso. So, ahora mismo tú estás viviendo tu vida como la viven los perros.
¿Cómo así?
En tonos grises, los perros no ven color.
Literalmente. Yo trabajo con muchos diseñadores visuales cerca y tuve sus pantallas y súper coloridas, viendo videos, movimiento, y la mía, blanco y negro, cajitas, líneas. Pero es parte de...
¿Te acostumbras?
Ya me acostumbré. Al principio era muy difícil, te soy sincero. Y luego, inclusive, cuando me toca trabajar en diseño visual, tengo que hacer ese switch mental a pensarle en jerarquía y todo ese tipo de cosas que conlleva un diseño gráfico.
O sea, dentro de todo lo que comentamos ahora, ¿cuál tú crees que es el reto más grande? ¿Ese switch de color? ¿O hay algo ahí que tú dices, no, más que eso yo creo que es?
Más que eso es la meta de lo que estás haciendo. Cuando tú eres diseñador gráfico, pues tu meta es comunicar un mensaje, llevar una idea. Pero tú estás trabajando tal vez con un público, tienes una demográfica en específico, pero en UX tú tienes un usuario y es distinto. Tú tienes que saber quién es esa persona, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus expectativas. Y muchas veces los diseñadores gráficos, cuando están empezando, como yo por ejemplo, siguen pensando en la idea, el concepto, cómo se va a ver. Y hay que tomar y poner el usuario enfrente y en primer plano para poder diseñar entonces.
So, wow, es bien complicado porque tú sacarte del panorama, ponerte en los zapatos y tener empatía con el usuario, pero también entender cuál es la necesidad de ese usuario.
Exacto. La necesidad vi que es clave y como tú lo dijiste ahora, sacarte de tus zapatos, porque muchas veces uno diseña con las expectativas que uno tiene y uno tiene assumptions, o sea, uno asume que el usuario va a hacer esto, pero no puedes pensar así, por eso es que gran parte del UX lleva a cabo también una parte de research. Hay que... Uno como UX hace research con los usuarios, habla con ellos, interactúa con ellos y ve cuáles son las necesidades reales que tienen.
Interesante. Tú, como diseñador en Puerto Rico, que has tenido la oportunidad de trabajar en Puerto Rico UX Design, ¿cuáles tú crees que son los retos más grandes como diseñador en el país?
O sea, para llegar a ser diseñador UX en el país.
Correcto.
Mira, para mí en realidad hay mucha gente con talento de UX en Puerto Rico. Los problemas es hay una demanda baja de eso y yo creo que las compañías mayormente aún no se han dado cuenta que hay un paso intermedio del development y el diseño gráfico. Y hasta que no vean esa necesidad, no creo que se le haga tan fácil a los diseñadores pasar a ese paso de UX.
¿Qué tú opinas sobre este fenómeno que está pasando en LinkedIn, que a mí me parece muy gracioso y al mismo tiempo me parece que es importante tenerlo en consideración? Y es que hoy en día tú empiezas a leer los profiles y todo el mundo es diseñador UX en Puerto Rico.
UX, user experience, interaction, todo, por todas partes.
¿Qué tú opinas de eso?
Mira, para serte sincero, uno lo ve, ¿verdad? Y uno dice, ¿será esa persona UX? ¿Tendrá experiencia en UX? Y yo siento que, aunque suene fuerte, la mayoría de los diseñadores gráficos ven el UX y dicen, ah, eso es algo que yo puedo hacer, eso es fácil, eso es sencillo.
No.
Yo hice un website, yo sé de UX. Y sinceramente no es tan fácil, hay muchas cosas que están detrás de eso, como los usuarios.
Hay demasiadas cosas además de eso. Otra pregunta que tengo que para mí es como que bien importante, porque la gente piensa que UX design es simplemente los usuarios o la navegación de la página. Y... ¿cómo es el proceso de un proyecto normal dentro de lo que es el UX design? ¿Cuál serían los steps que tú haces para poder llegar a ese proyecto y trabajarlo correctamente?
Pues mira, son varios. Como sabes, uno no trabaja en un vacío, uno trabaja con lo que se le llama en UX stakeholders, que son estas personas que del negocio que influyen las decisiones, porque obviamente, además de las decisiones, la necesidad del usuario, también tienen la necesidad del negocio. El negocio tiene que vender, el negocio tiene que hacer dinero. So, están estos parámetros que tienes que tomar en consideración al principio. So, comienza por ahí. Uno se reúne con los stakeholders o con las personas encargadas del proyecto y uno empieza a analizar cuál es la meta, el objetivo de ellos y a qué tipo de usuarios ellos van a target, qué tipo de usuarios van a trabajar. Luego de eso, que tú tienes, en realidad descubres el problema que ellos quieren resolver, es una etapa explorativa. Tú empiezas a básicamente en wireframes, a diseñar varias alternativas de cómo solucionar ese problema. Después tienes que validar esa solución. La solución que tú llegaste tienes que validarla, ya sea con user test, ya sea con reviews con esos mismos stakeholders, con las mismas personas encargadas del proyecto. Luego que está validado, entonces pasa el diseño visual. Luego del diseño visual, entonces pasa el development. Entonces sí que son bastantes pasos.
Sí, son muchísimos. Y entre medio, la gran mayoría te corresponden. Sí. Dentro de la etapa del UX.
Usualmente la parte visual es bien corta comparada con la parte de UX.
Cuéntame un poco de tu experiencia trabajando con lo que se le llama, ¿verdad?, dentro de la industria, los wireframes. ¿Los odias, los amas?
Pues mira, a veces los amo, a veces los odio. Los amo porque son una forma fácil de llevar las ideas y llevar la experiencia, porque una de las cosas que los diseñadores tienen que tomar en cuenta es que no se trata de una pantalla, son muchas pantallas juntas que se conectan o muchos pasos. Y hacer wireframes, como es, wireframes son básicamente diseños en blanco y negro con baja fidelidad, con pocos detalles, que simplemente comunican la idea fácil y rápido. Pues en ese aspecto me ahorra tiempo para mí poder presentar ideas en wireframes y no tener que estar dedicándole más tiempo al hecho de colores. Pero como te mencioné antes, a la parte lo odio porque se vuelve monótono. Uh-huh. Y a veces uno necesita un poco de toque, ese toque visual para poder entenderlo.
¿Cuál ha sido como que el wireframe que más complejo se te ha hecho? Que tú digas, diantre, fue un reto hacer ese wireframe.
Wow. Mira, hubo uno que trabajé para la compañía que estoy trabajando actualmente, que se trataba de cómo un usuario podía arreglar su documento, su resumen en este caso. Entonces, las necesidades de un usuario eran una, pero las del negocio eran otra. Y eran totalmente opuestas. Y eso fue una pesadilla porque había que, ¿sabes?, balancear eso, porque el negocio tiene que hacer dinero al fin y al cabo. Y tú tienes que saber cómo presentar la meta del negocio de una forma que no afecte la experiencia del usuario. Y eso sí que es bien cuesta.
So, ¿cuál es tu historia de terror como diseñador UX? ¿Cuál ha sido el reto más grande? Que tú dices, wow, mano, la cagué, pero aprendí. Aprendí muchísimo y esto no lo vuelvo a hacer.
Pues mira, hubo un proyecto que estuvimos trabajando alrededor de 2 meses y los stakeholders, como te dije antes, son los que se encargan de las metas de ese proyecto. Y al principio hablamos con ellos para entender sus necesidades. Estuvimos 2 meses en etapa de diseño, hablamos con los usuarios, tuvimos su feedback, pero cometí el error yo de no presentar ese proyecto nuevamente a los encargados hasta después de 2 meses.
Oh, wow.
Cuando ellos vieron eso, no era nada de lo que ellos tenían en mente, aunque sí estaba de acuerdo con lo que los usuarios necesitaban. Eso fue, tuvimos que rehacerlo completamente para que estuviera más alineado con sus metas, así que ahí metí la pata totalmente.
So, ¿qué hubieses hecho diferente?
Presentarlo mucho antes, tal vez la primera semana inclusive.
Y presentarlo múltiples veces, ese es el consejo.
Definitivo.
¿Cómo te sientes al saber que eres de los pocos en Puerto Rico que trabaja de lleno con UX?
Es un poco triste en realidad porque conozco mucha gente con talento para trabajar en UX aquí y lo hacen por su cuenta, pero ahora mismo el mercado más disponible para trabajar UX son los startups, que tienen esta mentalidad que ellos sí entienden que hace falta este tipo de diseño. Pero se siente extraño a veces ser considerado como uno de los pocos. Y me gustaría que hubiera más, y me gustaría que fuera una posición más, ¿cómo se dice?, que estuviera más en demanda.
Sí, en definitiva, estoy de acuerdo contigo, porque hay muchas oportunidades, tanto en las compañías como en productos aquí en Puerto Rico, que si pensaran más en lo que es la experiencia de usuario, tendrían mucho éxito. Y si añadieran a alguien dentro de su plantilla de recursos humanos, sería otro cantar, definitivamente.
Y no tan solo para hacer aplicaciones o páginas web, sino las compañías mismas, cómo funcionan entre sí, cómo los empleados se comunican entre ellos. En todo eso se puede volver UX y son cosas que aún no se dan cuenta de eso.
Quiero hacer una dinámica contigo y quiero que me digas, ¿qué productos tú piensas que tienen un UX espectacular? Yo te voy a decir una categoría. Tú me vas a decir qué producto. Y van a ser productos random, no van a ser aplicaciones. Are you ready?
Productos random.
Productos random.
Ok, estamos listos.
Estamos listos. Ok, productos de limpieza.
De limpieza. ¿Cómo te fuiste, Lecho? Te fuiste. Bueno, sinceramente, el Swiffer.
Ok, el Swiffer.
Pero estás hablando de productos físicos, productos digitales.
¿Cómo lo primero que te venga a la mente?
Bueno, recientemente compré un aparato de eso, un Swiffer, específicamente los dusters, uh-huh. Y eso está excelente. O sea, desde que tú abres la caja, las instrucciones de cómo montar el Swiffer, después de cómo cambiarlo, el sistema para cambiarle los refills de la... O sea, es otra cosa, de verdad.
Uy, qué interesante. Yo no pensé, no pensaría en Swiffer.
Oh, y también está este mapa. Es un mapa que venden OCEDAR, que venden en Home Depot.
Ajá.
Entonces, tú para exprimirlo, tú sabes que usualmente tienes que usar las manos o viene... Pues tú lo colocas en un orificio que tiene, aprietas un pedal y empieza spinning, a dar vuelta, y eso hace que se seque automático, no tienes que ensuciarte. De verdad que es una de las mejores experiencias utilizando un producto de limpieza.
Ok. ¿Algún sitio de entretenimiento?
Uf, The Van Busters.
What?
By
really?
Far. Sí.
Why?
O sea, ellos, la forma que tú entras, cuando tú entras ahí, ellos te reciben y tienen estas máquinas para tu recharge, las tarjetas que utilizas para jugar con puntos.
Mm.
Y tienen este sistema de puntos, de rewards, que tú intercambias tus puntos hasta por comida. Y esa, simplemente ese sistema te hace que tú quieras seguir jugando y en parte la pasas bien ahí. O sea, que eso es parte también de...
Okay.
En tu caso, ¿hay algún sitio en específico que...?
Es que esto va a alargar la conversación diga. No, mentira. Disney. I love Disney.
Uf.
Disney es el mejor sitio ever in the world.
Desde las banditas hasta todo.
Exacto. It's a magic experience. Así que sí, en definitiva. Ok. Vehículos.
No, te dio el Tesla, pero no me he montado en alguno todavía.
¡Yo sí!
A mí tú me puedes hablar un poquito más de eso, pero...
Sí, en definitiva tengo que decir que dentro de los vehículos el Tesla es una experiencia... ¡Wow! O sea, desde que tú te montas, el hecho de que tienen una pantalla tan amplia en el dash te permite ver no tan solamente lo que estás escuchando, whatever, la carretera dentro del GPS y todo lo demás, sino que la persona que esté contigo puede compartir, puede navegar por la internet, puede textear con alguien a través de la pantalla. Está tan amplia que alguien incluso, no debería, pero alguien incluso desde la parte de atrás puede accederla. Otra de las cosas bien interesantes que tienen ellos es que el vehículo tiene oculto las manillas donde tú vas para abrir la puerta. Y eso se activa cuando tú simplemente, pues entonces vas a abrir la puerta. Y eso lo encontré como que bien clever. Super nice.
Sí, ahora que mencionas eso de las pantallas, de los Volkswagen en específico, es bien importante lo que mencionas porque la distancia que esté la pantalla de la persona que está guiando y lo accesible que son los botones, eso es bien importante porque reduce los accidentes. Y así de los vehículos que he utilizado, los Volkswagen, hacen una buena tarea en eso porque tienen la pantalla bastante accesible y los botones cerca del usuario. Usualmente vemos estos carros que tienen la pantalla muy alta, muy bajita, y eso es propenso a accidentes.
Sí, en definitiva. Ok, este va a ser difícil. Artista.
Wow. Ahí me cogí.
Yo te voy a decir la mía. Yo no fui, pero tengo un muy buen amigo que tenemos en común que fue. Y me contó que fue a ver Coldplay. Y cuando fue a ver Coldplay, en el concierto, a todas las personas que estaban en el concierto le entregaban una bandita. Y esa bandita se prendía según la canción que ellos estaban tocando. Y lo que hacían era una constelación de color entre toda la audiencia que iba bajo la frecuencia de la música.
O sea, que me imagino que estar ahí no solamente está interactuando con el artista, sino con el público.
Era una cosa espectacular. Y creo que Beyoncé,
no.
El diseño de stage que ella tiene en sus conciertos y la manera en que se trabaja la tarima y para poder ella interactuar con el público es otra cosa.
Es clave cuando pueden merge, o sea, unir el diseño del stage con el vestuario del artista, con la experiencia que le dan a los que atienden al concierto. Cuando se nota todo eso, en experiencias así, eso es mágico.
Ok, la última. Ropa.
Ropa.
Uh-huh.
¿Has escuchado la marca Uniqlo?
Oh, la tengo puesta.
No sé, cuando tú entras a esas tiendas, te lo presentan toda la ropa en una manera tan accesible y tan fácil de... como los essentials, lo que tú necesitas a diario y en realidad te invita a comprar, te invita a tú llenar tu closet de eso y sinceramente yo quisiera que todo mi closet fuera Uniqlo, pero lamentablemente no está aquí.
Hablando de ropa, te podría decir que Muji me encanta porque tú vas a Muji y tú O sea, los diffusers estos de aroma, ellos los tienen disponibles. Y tú
eso
vas
es una adicción.
Sí, tú vas por la tienda como, eso huele muy bien. Y es ese feeling que te dan desde que tú entras a la tienda y puedes activar todos tus sentidos y tener esa experiencia de que quieres comprar eso porque lo estás viviendo.
Seguro. Y la música también. Mi esposa trabajaba en una tienda al detal y le llegaban estos planos del floor set, que es como cómo organizan la tienda, las secciones. Y todo eso está pensado por diseñadores UX también, cómo se organiza, dónde van ciertas piezas, dónde van las promociones, en qué parte ponemos para que la gente camine, cómo llegan a la caja. So, todo eso está pensado y son cosas que la gente no se da cuenta.
Actually, las personas piensan que el UX se limita a la tecnología y el UX está en muchas cosas que utilizamos a diario. Y te puedo dar desde mi perspectiva. Yo producía eventos y yo tenía que hacer una logística de cómo la gente iba a disfrutar el evento, que eso también es UX, porque realmente es la experiencia completa, no solamente porque vas a ir a un evento a ver una obra, sino es desde que tú estás pagando el boleto, cómo tú estás disfrutando la experiencia completa de ver esa obra.
Definitivo.
Que muchas veces también pues la gente se pone esta gringola de que voy a trabajar en UX, tiene que ser una compañía de tecnología. No.
Tú puedes aplicarlo en lo que sea, siempre que tú quieras facilitar un proceso o hacerlo más eficiente, ya tú estás aplicando conocimientos básicos de UX.
¿Qué factores entiendes faltan para que existan más oportunidades de UX en Puerto Rico?
Bueno, como te mencioné, tiene que ver con las compañías que ellos se den cuenta de que, o uno hacerle el acercamiento, se den cuenta de este missing step que le falta en su proceso y de todas las posibilidades que tienen. Muchos, por ejemplo, como servicios de banca, por ejemplo, tienen productos que no son los mejores en UX y sabrá Dios cuántos clientes ellos puedan obtener más si mejoran, hacen mejor a ese proceso, el proceso de las ATH, de las aplicaciones, de los websites. Todo les puede favorecer en el negocio. Es cuestión de que ellos se den cuenta de eso y empiecen a buscar plazas más de acuerdo al UX.
Nosotros tenemos esta sección que se llama Fallando en lo Fácil. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú crees que hacen los diseñadores a la hora de pensar en UX?
Como te dije al principio, no tomar en cuenta las expectativas o las necesidades del usuario, eso es lo básico. Enfocarse mucho en una sola parte de la experiencia y no en la experiencia completa, de principio a fin. Eso es otro. Y el tercero, como te dije, ese cambiar esa mentalidad de trabajar wireframes en menor fidelidad, o sea, con menos detalles, para hacer un poco más eficiente el proceso de diseño.
¿Qué productos tú piensas que tienen un bad UX?
Uf, he mencionado unos cuantos ya páginas del gobierno, aplicaciones de banca. Además de eso...
¿Cuál es el producto que más te ha frustrado y tú dices, esto es un problema de UX?
Sinceramente, hacer el pago de agua por la página de acueducto.
Okay.
Esos son como unos 8 o 10 pasos y al final te das cuenta que no puedes, que no sirve el servicio. Después tienes que terminar llamando y ahí la experiencia tampoco es muy buena. O sea que eso es una de las frustraciones más grandes que he tenido. Y también la página de CaribbeanCinemas.com.
Oh, ok. ¿Por qué piensas que tiene un mal UX?
Pues mira, yo entro ahí con una meta. Yo quiero ver qué película hay, quiero comprar una taquilla. Y son tantos los pasos que hay que hacer para ver el cine que estás, escoger la tanda, después te envían otra página, donde haces el pago ahí. Tienes que volver a elegir la película, los asientos... No es tan fácil escogerlo, no está adapta para móvil, sin número de cosas que pueden mejorar y es algo que mucha gente disfruta ahí.
Mm-hmm, y que tiene alta demanda.
Seguro que sí.
Pues mira, los otros días me enviaron, lo estaba buscando porque quería hacer referencia, me enviaron un screenshot de un chiste, un meme realmente, de un bad UX. Y lo encontré tan clever. Y es que mucha gente dice, oh, Netflix tiene un UX espectacular. Y yo, por favor, por favor. Punto es que me enviaron este screenshot que dice, Netflix, ¿cuándo vas a entender que si yo estoy escribiendo en el buscador la película y tú me la pones, yo pienso que está? No me digas después que no está.
Diste en el clavo.
Odio que hagan eso. Eso es una mal práctica de UX. ¿Cómo es que te estás dando un resultado que no existe?
Definitivo. Ahí, tal vez, si te ponen sus zapatos, tal vez ellos querían que tu experiencia de búsqueda no fuera tan mala y que no sintieras que no hay nada. Sí que querían, tal vez querían darte esta recomendación, pero es una frustración cuando tú piensas que está y en realidad no.
Sí,
no está.
Es horrible.
Otra nota al calce, si compara, para que los que están escuchando lo hagan, haga la comparación de la experiencia de Hulu versus Netflix. Y díganme, o no díganme, pero piensen cuál es más fácil y empiecen a analizar por qué. Si su meta es ir a buscar una película y darle play simplemente, cuenten cuántos pasos les toman Hulu versus Netflix para que entiendan la diferencia.
En definitiva. Sí, estoy bien de acuerdo. ¿Cuáles podrían ser tus recomendaciones para personas que están comenzando en UX?
Primero que no piensen que se las saben todas. No piensen que... Muchas veces uno hace un proyecto, cambia su título en LinkedIn y ya piensa que ya hubo un switch, pero no. Lean mucho, infórmense. El diseño UX tiene muchas ramas. Hay una más enfocada en la investigación de usuarios, una más enfocada pues, en el diseño per se. También hay diseñadores visuales que se enfocan en UX. Así que empápense de información, lean, busquen. Hay un sinnúmero de cursos online. Hay un sinnúmero de bootcamps que tú puedas asistir por un mes, dos meses, una semana en Estados Unidos, que te pueden servir como bases para crear un portfolio. Porque a la verdad, las compañías no se están basando en lo que estudiaste o no estudiaste. Si tienes un portfolio que demuestra que sabes lo que es el user-centered design, o sea, el diseño basado en el usuario, ya tienes la puerta abierta.
Eso es bien importante, siempre educarse. Yo creo que esto es una rama también que sí. Aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, se está explorando ahora, pero lleva muchos años, pero el hecho de que seas autodidacto te da mucha ventaja en la industria.
No, y seamos claros, las universidades en Puerto Rico no ofrecen cursos de UX y las clases que ofrecen de UX son una, tal vez en una o dos en el currículo. Así que la única forma de aprender UX aquí es ser autodidacta y aprender por tu cuenta.
Definitivamente. ¿Cuál fue tu primer trabajo?
En diseño específico, general.
General. ¿Cuál fue tu primer trabajo?
Oh, wow. Pues mira, yo vendí cuchillos para la compañía Cotco.
¿Cuchillos? Yo no te imagino vendiendo cuchillos.
Específicamente había que ir puerta a puerta, cuadrando citas y yendo a las casas de las personas a venderle los cuchillos.
Wow, ok. De verdad que de todas las personas que puedo imaginar, yo no te imagino vendiendo un cuchillo.
Eso fue una experiencia... No muy grata.
¿Qué tú aplicarías de esa experiencia al UX?
Nada, no, mentira. Hay cosas que siempre se pueden aplicar. Por ejemplo, como te dije antes, hacer un proceso más eficiente, ya estás pensando un poco en la experiencia. Yo tenía que cuadrar las visitas a los clientes y mientras más visitas yo cuadrara, más dinero yo hacía, más ventas posibles podía hacer. Y el hecho de cuadrar, que la llamada sea más rápido, que la voy a decir para que me atiendan, ya hacer eso más eficiente te ayuda. Y eso es una mentalidad que uno lleva al UX. Además, tú tienes un libreto que estás yendo a la casa de las personas, de los que van a comprar, a intentar venderle estos productos con el libreto. Y tú sabes si fallaste o no fallaste, sabes qué cosas tienes que mejorar. En parte, eso es lo que se hace con la investigación de usuarios. Tú usualmente se hace remoto, pero tú puedes ir a las casas del usuario inclusive con un libreto específico y revisas a ver si tu producto funciona. Pues en este caso yo lo hice vendiendo esos cuchillos en la casa de las personas. Así que esas son dos cositas que se podrían aplicar.
Muy bien. Pregunta obligada. ¿Tienes esos cuchillos en tu casa?
Mi mamá, mi abuela, mi tía y todos mis familiares tienen esos cuchillos. Yo lamentablemente no.
¿Lamentablemente?
No, porque eran buenos cuchillos, déjame decirte.
Tú que eres una persona tan tranquila, yo no me imagino tú. Sí, buenas, estamos vendiendo unos cuchillos.
Sí, no, eso fue otra cosa.
Pues tengo que agradecerte un millón por tocar este tema que para mí es de alta pertinencia en nuestra isla, pero, ¿verdad?, carecemos de oportunidades y que tú estés aquí con nosotros para mí es un honor, definitivamente.
Claro que sí, muchas gracias por traerme aquí.
¿Algo más que quieras añadir y compartir con nosotros?
Sería todo por hoy, gracias, Lichi.
Gracias. Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comandzpodcast.com o seguirnos a través de Facebook, Spotify o desde tu iPhone en la aplicación Podcast como Command Z Podcast y también desde tu Instagram como Command Z Podcast PR. Command Z es traído a ustedes gracias al Museo de Arte y Diseño de Miramar, Sorry Rep by Alice Cabrera, Colmena 66 y Piloto 151. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Command Z Podcast ni a sus auspiciadores.